Muy buenos días y bienvenidos al especial Navidad de Ágora en fase de pod. Reciban un cordial saludo de Laura Beltrán y Alberto Fortea en nombre de todo el equipo. En el día de hoy vamos a recordar los mejores momentos de las emisiones que han podido escuchar en los últimos meses aquí, en Radio Unizar.
Y sin más dilación, nos trasladamos hasta comienzos de octubre, fecha en la que empezaba nuestra aventura en las ondas. El copago sanitario fue el primero de los temas que tratamos. Debido a la crisis económica, muchos dudaban de la sostenibilidad de la sanidad gratuita. Por ello, se planteó la posibilidad de imponer algún tipo de coste económico. ¿Se trata de un paso atrás o es la única forma de mantener la calidad de la sanidad? Así lo veían nuestros contertulios.
¿El sistema sanitario actual, tal y como está concebido, es sostenible financieramente a largo plazo? ¿Es el copago una posible solución a ese déficit?
Yo, en principio, estoy a favor del copago, porque creo que es una buena medida para recaudar en los tiempos que corren y también es una buena medida para evitar el consumo banal que de la sanidad se hace.
Creo que puede ser el principio de una privatización de la seguridad social, que es lo mejor que tenemos. Creo además que es una medida que va a atacar directamente a las clases más bajas. Las clases altas no lo van a notar. Se va a perder un eje fundamental en la medicina, que es la prevención.
Hasta ahora ha sido sostenible. No sé por qué. Bueno, ahora por el, estamos en crisis, pues quizá hay menos ingresos, pero tiene que ser sostenible muchos años más. Realmente es lo mejor que tenemos, según ha dicho mi compañero.
A favor del copago, pero siempre como una medida a corto plazo. Y, como ha comentado mi compañero, que no sea el inicio de una privatización de uno de los mejores sistemas que hay en el mundo, que es el sistema sanitario español.
Continuamos con un tema más cercano a la comunidad universitaria. Con el inicio del curso, las novatadas se convierten en el día a día de muchos jóvenes. Algunas fomentan la integración y la diversión, pero otras atentan contra la dignidad de las personas. Los numerosos casos de vejaciones llevaron a una asociación gallega a proponer la ilegalización de estas bromas. Sobre la conveniencia o no de esta medida, trató el segundo de nuestros programas.
Yo creo que montar una asociación así tiene sentido. Y tiene sentido porque actualmente nos encontramos con muchas situaciones de este tipo en todos los colegios mayores y en todas las universidades de España. Y son situaciones que en muchos casos llegan a ser degradantes para el alumno que lo sufre, que llega nuevo a la universidad, a un sitio en el que no conoce a nadie, y que un hecho de estas características puede marcar su estancia en ese centro para mal, posiblemente.
Yo creo que no tiene por qué marcar para mal la estancia en un centro universitario, sino que más bien puede servir para que esa persona haga amigos o conozca a gente. O sea que sería predeterminarlo ya como un problema.
La próxima de nuestras citas se produjo sobre ruedas. Cada día son más las personas que optan por la bicicleta para moverse por nuestra ciudad. Desde el ayuntamiento se fomenta este uso con la creación de una amplia red de carril bici, así como un creciente servicio público de bicicletas. La otra cara de la moneda la encontramos en los viandantes, que se muestran preocupados por la imprudencia de algunos ciclistas en las aceras. El conflicto llegó hasta nuestro estudio.
De estos colectivos que has nombrado, creo que el que más le afecta a esta expansión ciclista es a los peatones, que de repente se han visto invadidos y que ahora tienen que compartir las aceras con tantísimos ciclistas.
Yo lo que creo es que sí que pueden convivir todos, pero no en armonía. No pueden ir por la calzada, por ejemplo, porque están obstaculizando a los coches. Por lo tanto, yo creo que sí que tendría que aprovecharse de los carriles bici.
Bueno, yo como biciudadana, vale, reconozco que de repente ha aparecido un nuevo sujeto dentro de la ciudad, que son las bicis. Ha aparecido también carril bici, que ha quitado parte a la calzada para los coches y que también ha invadido las aceras a los peatones. Entonces, la convivencia, yo pienso que tiene que ser, por parte de todos, tiene que ser de una parte equitativa, ¿no?
Los temas sociales son la seña de identidad de este programa. Por eso no podíamos olvidarnos del movimiento 15M. Desde su aparición ha inundado las calles de todas las ciudades españolas. Reforma de la ley electoral y lucha contra la corrupción son sus dos principales reivindicaciones. Con estas dos propuestas ha logrado el apoyo de un amplio sector de la sociedad. Sin embargo, otros ven tras él un cariz mucho más radical. Ahora, en fase de pod, como siempre, dio cabida a las dos partes. Pienso que el 15M es un movimiento horizontal de toda la sociedad. Todo el mundo puede estar dentro y no está dentro de ninguna ideología.
Lo que no estoy de acuerdo es con ciertas actuaciones que han llevado a cabo y sobre todo con muchas de las propuestas que ellos plantean. Porque todos estamos de acuerdo, pues cambio de la ley electoral, lucha contra la corrupción política, Toda la sociedad, al menos el 90% de la sociedad, estará de acuerdo con estos asuntos. En cambio, otros muchos a los que no se da tanta publicidad pueden generar más debate porque sí que tienen un cariz mucho más radical, en mi opinión. De los jóvenes de hoy pasamos a los del mañana, porque España es uno de los países europeos con mayor índice de fracaso escolar. Son varias las leyes de educación que se han sucedido en nuestra democracia, pero hasta la fecha ninguna ha conseguido acabar con el problema. Premiar el esfuerzo o una mayor implicación familiar son algunas de las conclusiones a las que llegamos.
Creo que estamos ante uno de los principales problemas que tiene el Estado español, el fracaso escolar, y creo que es gracias a los diferentes ministros de Educación que han logrado la difícil tarea de ser peor que la anterior.
El fracaso escolar es un problema muy importante en España, pero no solo hay que echarle la culpa al modelo educativo, sino también a la mentalidad que tenemos y a los medios de comunicación.
Está claro que con un 31,2% de abandono escolar algo se está haciendo muy mal en España, y la culpa hay que repartirla entre todos, entre los políticos, pero también los padres tienen mucho que decir.
Está claro que el fracaso escolar se detecta en la ESO, que es el mínimo que existe, pero realmente si se invirtiera más en primaria se podría detectar antes y también solucionarlo antes.
Ahora toca hacer un poco de memoria. ¿Se acuerdan nuestros oyentes de Expo Zaragoza 2008? Seguro que sí. Aquel evento trajo hasta la capital aragonesa a millones de turistas. Pero ¿hasta qué punto son rentables estas grandes inversiones? La diversidad de argumentos a favor y en contra hicieron de este uno de los más arduos debates de la temporada.
Yo creo que una inversión que te va a generar puestos de trabajo, millones de visitantes, millones de euros de beneficio, nunca es mala, ni ahora ni nunca.
Ahora mismo tenemos poco dinero, ese poco dinero hay que invertirlo bien.
Evidentemente, no se crece si no se invierte. Que Zaragoza, Aragón y posiblemente el país entero si invirtiera más, crecería más, seguro. Pero el tema está que es que la política de ahora es inversión cero y austeridad 100%.
Otro tema polémico es el de la subida de las tasas universitarias. Y es que, debido a la crisis, estudiar una carrera es más caro este curso en muchas partes de España. Como ejemplo, la Universidad de Zaragoza ha sufrido un aumento casi de un 4%. Esto contrasta con otros modelos europeos, donde la matrícula es gratuita, aunque también los hay más caros. Lo que está claro es que nuestro equipo no alcanzó un consenso al respecto.
Pero los precios no son los únicos que han cambiado en los últimos años. La inmigración ha crecido de una manera hasta ahora desconocida. Tal es así que 5 millones de extranjeros viven hoy entre nosotros. En algunos sectores todavía existe un cierto rechazo a este fenómeno. ¿Son solo unos pocos o España es un país racista? Esto respondieron nuestros compañeros. En España yo considero que más que racistas somos clasistas, porque, por ejemplo, viene un jeque árabe a comprar un equipo de fútbol y todos los seguidores de ese equipo de fútbol están encantados con que lo haga, pero viene un musulmán a trabajar y es un moro. Ya no es un árabe, es un moro. En ese sentido, el dinero importa mucho, mucho más que la raza, la etnia o la cultura.
En España no es un país racista, es un país que tiene cierto miedo a lo desconocido, como ocurre con todo, pero esto no es debido a un fenómeno racista.
Ahora mismo, en la situación de crisis económica que hay, sí que puede ser cierto que haya aumentado quizá el racismo, que la gente prefiera que un puesto de trabajo sea antes para un español que para un inmigrante, pero España en líneas generales no creo que sea un país racista.
Podemos decir que España no es racista con la boca no muy abierta, porque luego los datos saltan a la vista de que realmente si hay 4.000 agresiones al año, yo creo que son demasiadas agresiones y son por causas relativas a la raza.
Puede ser que alguno de estos recién llegados haya elegido un bar como negocio. En ese caso, no debe olvidar que está prohibido fumar en ellos. Desde la implantación de la ley antitabaco, la imagen de los fumadores en las puertas de muchos edificios se ha convertido en una constante. Según muchos de ellos, se les está privando de sus derechos. Los bares también dicen sentirse perjudicados. Lo único evidente es que, si alguien sonríe, es la salud. La ley antitabaco ha contribuido a que hoy en nuestro país haya un 40% más de fumadores que quieran dejar de fumar. Por tanto, consideramos que es un paso adelante que ha colocado a España a la cabeza de la lucha contra el tabaco a nivel mundial.
50.000 euros de media se gastaron los propietarios de bares y restaurantes para aclimatar sus establecimientos a la anterior ley antitabaco, que apenas duró un año. ¿Qué pasa con estos empresarios que se gastaron 50.000 euros en sus locales?
Es una droga que provoca muertes en un establecimiento. Ese establecimiento puede ser privado, pero ese perjuicio se provoca no solo a esas personas que voluntariamente van a ese establecimiento, sino sobre todo, y lo que es más importante, a los trabajadores de ese establecimiento que no tienen por qué soportar tragarse ese humo.
Como ven, en 2011 nos hemos ocupado de casi todo lo que preocupa a los españoles. Y qué mejor manera de terminar que con el primero de ellos, el rey. El caso Urdangarín ha colocado a don Juan Carlos y su familia en el punto de mira. En Ágora, en fase de pod, hicimos un repaso de la trayectoria de la monarquía y hablamos sobre su futuro.
Si el jefe del Estado lo eligiera al pueblo, posiblemente no tendría la neutralidad política que tiene en el actual jefe de Estado español, puesto que siempre ha defendido los derechos de España, no se ha posicionado de ninguna manera políticamente, vende la marca España muy bien, nos representa a nivel internacional de una manera bastante positiva.
Creo, sinceramente, que la monarquía en España es un gasto, supone un gasto muy importante para las arcas y no podemos obviar el hecho de que el rey don Juan Carlos I no ha sido elegido por el pueblo. Por otro lado, hay que ser conscientes del papel tan importante que la monarquía y don Juan Carlos han desempeñado en la democracia española.
Hasta aquí llega nuestro tiempo de hoy. Como acaban de comprobar, todos ellos han sido intensos programas. El siguiente tendrá que esperar hasta el año que viene. Todo el equipo de Ágora en fase de pod les desea una feliz Navidad y un próspero año 2012. Eso sí, no dejen de escucharnos. ¡Feliz Año Nuevo!